A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús Vidal de Campeones. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Jesús Vidal, campeón de campeones, sencillamente indescriptible. Lo que ocurrió entre el gobierno y la Generalitat, esa cesión incontestable a reconocer un mediador, un notario, un escribano, un relator, de verdad, no sé para qué mesa de partidos es, sin duda alguna, un antes y un después. La importancia y el significado hay que entenderlo en el momento en que se produce, si no, no se entiende en su gravedad. Ese momento, tal día como ayer, es justo una semana antes de que arranque el juicio del Procés. Un juicio para la historia de España. Otro. No sé si comparable con aquel del 23F, pero casi. Yo me pongo en el lugar de esos siete magistrados que van a ser examinados al milímetro. Me pongo en su mesa de trabajo ayer por la tarde y me pregunto qué sentirán esos jueces, que también votan y pagan impuestos, al verse ellos solos ante unos acusados, ante unas defensas y unos fiscales en la sala más noble del Tribunal Supremo. ¿Qué habrán sentido cuando su gobierno, el tuyo y el mío, reconoce a un relator para tratar con una comunidad autónoma? Espérate a ver a quién designan, que esa es otra. Alguien me dijo hace 2 o 3 años que en Cataluña el Estado era el Poder Judicial. Eso por entonces, así que imagínate ahora. ¿Cómo explicarán esos jueces al mundo entero una sentencia, la que fuere, cuando el propio gobierno de España se sienta a hablar de no se sabe qué, como si se tratara del Tratado de Versalles o de la Paz de Yalta? Seguro que el juez Marchena y los otros 6 magistrados son eso, magistrados del Supremo, pero yo me los imagino con el peso de su responsabilidad, escuchando cosas como esta en boca de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más. No es un observador internacional, no es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos.
Otra variable interesante es el análisis precisamente político y hasta personal de todo esto. Ante la opinión pública española, ante al menos la mitad de Cataluña, ¿no se da cuenta el presidente del Gobierno de España de que esto es insoportable? Emiliano García Page ha estado aquí con Herrera en COPE.
Hoy intento enterarme bien de lo que quieren plantear, porque ayer, créame, de verdad, ya se lo digo, no he terminado de entender ni lo que están pidiendo ni lo que están diciendo, porque me resulta todo muy complejo.
Y es que esa es otra. Visto lo visto en Andalucía, cuando saben cómo le han pelado las barbas a Susana Díaz, ¿vale aguantar esto para permanecer unas semanas más en Moncloa? Es más, cuando este gobierno se marche, ahora o cuando les toque, ¿alguien en el Palacio de la Moncloa o a bordo del Falcon es consciente de la situación en que queda el futuro de España? Los mismos que están sentados en el banquillo por la locura del Procés son quienes tienen la llave de los presupuestos. Los mismos que están acusados de dar un golpe han impuesto la existencia de un mediador. ¿Mediador, notario, relator de qué? ¿Sabes? Lo peor es que aún nos toman por memos. Lo peor es que encima se sonríen.
Me encuentro un poco sorprendida. Me parecía que la figura del relator no era adecuada. No necesitamos ningún mediador ni ningún negociador.
Es complicado mantener la frialdad hasta la calma institucional cuando lo que tenemos entre manos es la explosión del Estado, ¿eh? La semana que viene estaremos en los telediarios del mundo entero. 7 jueces tendrán delante a unos acusados por reventar España desde dentro, desde una parte de la propia España. Y a la vez, el gobierno de la nación se sienta con un relator, mediador o notario para que esté ahí, no se sabe por qué demonios, para el escándalo de tantos y tantas votantes, pagadores y pagadoras de impuestos.
Este gobierno no quiere escurrirle el voto. literalmente. No seríamos un gobierno digno si estuviéramos en una situación irresponsable y escapista, porque eso ya lo hizo el gobierno anterior.
Escurrir el bulto, irresponsable, escapista y, sobre todo, habla de dignidad. A mí todo esto, la actitud de Sánchez con Torra o Puigdemont, ¿sabes a qué me suena? Me suena a la actitud de Zapatero con Chávez y con Maduro.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este miércoles 6 de febrero. Partido Popular, Ciudadanos y Vox convocan una manifestación contra Pedro Sánchez.
Por su política respecto a Cataluña, la protesta está convocada para el domingo en la Plaza de Colón de Madrid a las 11 de la mañana. PP y Ciudadanos también han pedido su comparecencia en el Congreso para que explique el porqué de un relator.
El BBVA cree que la subida del salario mínimo tendrá un impacto negativo en el empleo.
Consideran que se van a crear 60.000 puestos de trabajo menos este año y a largo plazo podría superar los 160.000. La entidad también considera que la aprobación de los presupuestos restará dos décimas al crecimiento de la economía.
La justicia estudiará la imputación a una diputada de Esquerra Republicana por coaccionar a responsables de hoteles el 1 de octubre.
Para que expulsaran a los policías desplazados a esa comunidad durante el referéndum ilegal, un juez de Arenys de Mar, en Barcelona, le ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los taxistas madrileños serán expedientados por manifestarse sin permiso.
La delegación del gobierno en Madrid está recabando información para concretar qué protestas se hicieron al margen de la ley. Hoy este sector ha vuelto al trabajo tras 16 jornadas de huelga.
El principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, en libertad condicional.
Por haber cumplido con los requisitos previos, Roca entró en prisión en 2006 por organizar una trama de corrupción urbanística en Marbella.
Bloqueado un puente en Venezuela por donde debería entrar la ayuda humanitaria.
Lo está denunciando la oposición, como el diputado Franklin Duarte. Se trata del puente de Tienditas que une Venezuela y Colombia en Cúcuta. Juan Guaidó ha dicho hoy que el cambio político es irreversible.
Que nos vamos para allá, tronco.
Nos vamos.
¿Tienes la maleta hecha?
Estoy en ello.
Vale. Donald Tusk, no seas de los de llenar el coche, ¿eh?
No, tranquilo, maleta, lo justo y necesario.
Donald Tusk dice que los que promovieron el Brexit tienen un lugar en el infierno.
El presidente del Consejo Europeo critica a aquellos que han impulsado un plan sin saber cómo llevarlo a cabo. Jean-Claude Juncker, que mañana se va a reunir con May, asegura que la primera ministra sabe que no van a renegociar la salvaguarda irlandesa.
Donald Trump y Kim Jong-un se reunirán en Vietnam el 27 y 28 de febrero.
Será el segundo encuentro entre ambos presidentes. Trump ha asegurado en el discurso anual sobre el Estado de la Unión que sin él en el poder, su país estaría en una enorme guerra con Corea del Norte.
El año pasado llegaron a nuestro país 65.400 inmigrantes.
El 90% lo hizo por vía marítima y el resto por vía terrestre, según datos de ACNUR. Esta cifra supone un incremento del 131% con respecto a 2017.
Dos muertos al caer una avioneta en Quijorna, Madrid.
Se trata de una instructora y su alumno, los dos únicos ocupantes del aparato. Una de las hipótesis que se barajan como causa del accidente es el impacto contra un ultraligero.
Caramba. La mutilación genital femenina afecta a 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
En España esta práctica conlleva apenas de entre 6 y 12 años de cárcel, pero todavía se lleva a cabo en 30 países de África, Asia y Oriente Medio. Hoy es el Día Internacional de Tolerancia Cero a la mutilación genital femenina.
Y en deportes, en menos de una hora, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
Partido en el Camp Nou, ida de las semifinales de Copa del Rey. Finalmente, Messi va a ser suplente. En su lugar jugará Malcolm. En el Real Madrid juega Marcelo, no lo harán ni Bale ni Casemiro. Y en baloncesto Eurocup ha perdido el Moraván Candorra frente al Unic Kazán ruso. Y a las 8 y 45 Valencia Basket Limos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves seguiremos disfrutando de tiempo tranquilo en todo el país, con cielos despejados prácticamente en toda la península y también en las Ojalá islas. Es que va a hacer muy buen tiempo, Ángel. Claro. Únicamente habrá algunas nubes dispersas que hay que tener en cuenta en el extremo norte, que podrán dejar algunas lluvias en el País Vasco y en Navarra. La cota de nieve subirá a los 1.200 metros en los Pirineos y las temperaturas descenderán ligeramente. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Galicia, Valle del Ebro y área de la Estrecha.
¿El viento? ¿Qué pasa? Ahí. ¿Que no entra el viento, qué? Entrando ya en la península.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosita más. El Papa Francisco ha pedido hoy en la audiencia de los miércoles en la Santa Sede que el diálogo interreligioso sea un factor decisivo para la paz en el mundo. El pontífice ha hecho balance de su viaje a Emiratos Árabes un día después de su regreso al Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Un viaje que pertenece a las sorpresas de Dios, así se ha expresado hoy el Papa al hacer balance de su estancia en Abu Dhabi. Una cita en la que han estado presentes las víctimas de injusticias y guerras, pero sobre todo se ha dado un paso decisivo en el diálogo con el Islam en el documento sobre la fraternidad humana.
Juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia.
Francisco ha insistido en que ante la tentación de ver un choque de civilizaciones entre cristianismo e islam, el respeto y el diálogo son posibles a pesar de la diversidad de culturas y tradiciones.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Jiménez Barrio Canal, ¿me suena?
Sí, de algo.
¿Sí? Sí, es vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, NECANE.
Ha valorado en Herrera en COPE la medida que plantea el gobierno. Los padres tendrían que devolver lo desgravado en la concertada desde 2015.
Según los datos del propio ministerio, solo la red de colegios, la red concertada, está ahorrando más de 2.500 millones de euros a todos nosotros, porque los colegios están bien gestionados, porque los padres nos estamos de alguna forma involucrados también en esos colegios y eso nos permite ese ahorro al conjunto de los contribuyentes.
El doctor Vicente Arrarte es miembro de la Sociedad Española del Corazón.
Le hemos escuchado en COPE. El alcohol y el tabaco está detrás del daño cardíaco de 1,5 millones de adolescentes.
El adolescente que empieza a consumir alcohol o empieza a consumir tabaco, la información a veces no la encaja igual que una persona que ha tenido, por ejemplo, en las unidades de rehabilitación cardíaca nuestras un infarto y le dices que el tabaco le puede causar problemas. Los jóvenes muchas veces decirle esto te puede causar problemas no lo ve con él.
Mariama es senegalesa, sufrió ablación cuando solo tenía 2 añitos.
Y acaba de llegar a España dispuesta a terminar con esta práctica que afecta sobre todo a África, Asia y Oriente Medio.
Le hemos sufrido todo, mujeres africanas, casi todos sufrimos esta cosa. Cuando me le hicieron yo era muy niña. Puede dejar secuelas eso, pueden tener hemorragia hasta la muerte. Yo estoy luchando para que no lo hagan más, que paren ya de hacerlo.
Blanca Castalver lidera una iniciativa para que Campeones se vea en todos los colegios de España.
Es trabajadora social, su hermana sufre una enfermedad rara y de momento ha recogido más de 50.000 firmas. Lo ha contado en Herrera en COPE.
Quiero que las demás personas conozcan a estos niños porque te cambia la vida mejor. Lo vimos con el discurso de Jesús. No hay cosa que más haya hablado desde ahí. Tocan el corazón, que te dan una lección de vida cada día y hace falta tener una lección de vida hoy en día.
Ya ves. Y el sonido musical, a ver cuál, cuidadito, AC/DC. Vale.
Sí, ¿no? Estamos de acuerdo todos. Vamos a tener nuevas canciones de AC/DC porque su próximo disco está terminado. Va a ser, han dicho, un homenaje al fallecido Malcolm Young, fundador de la banda. De hecho, oiremos su guitarra gracias al material que grabó antes de su muerte.
Sí, escrito por las redes. Comentáis las últimas decisiones del gobierno por ese relator.
Y también hay mensajes de ese libro que va a publicar Pedro Sánchez. Y nos dice José Ramón: Sánchez es el primer presidente que publica un libro durante su mandato. Si aún no se ha resuelto lo de tu pensión o llevas tiempo en la lista de espera en la sanidad pública, pues ya sabes a qué estaba dedicando su tiempo. También escuchamos mensajes, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Pretendiendo negociar de igual a igual es tan absolutamente escandaloso, tan inenarrablemente absurdo, tan insultante hacia tantos decenas de miles ciudadanos, votantes, da igual de qué partido, es un auténtico escándalo, es una falta de vergüenza.
Nos dice Monse, con esta actitud el gobierno se está tirando del avión sin paracaídas y nos arrastra a todos. Y otro oyente que nos dice que la única solución para que no se aprueben los presupuestos es imitar a los ingleses, que los propios socialistas voten no.
Tiempo de análisis, hoy con Julio César Herrero y Carmelo Encinas, a las 10:15, 9:15 en Canarias. Escuchamos el avance de Julius.
Hola, Gelote. Pues en cuestiones internacionales, Venezuela. La oposición denuncia el bloqueo militar del puente o de uno de los puentes por donde podría pasar la ayuda humanitaria. Tú sabrás cuál es. Y en el caso de España, pues tenemos una convocatoria de una manifestación el próximo fin de semana por parte de Ciudadanos y del Partido Popular en contra de lo que consideran una traición del presidente del gobierno por la historia del relator. Hoy la vicepresidenta ha estado peregrinando y explicando qué es un relator.
Esperamos mensajitos, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Crisis de Venezuela está ocupando portadas en todo el mundo. Allí, en Venezuela, se están viviendo momentos de muchísima tensión. El régimen de Maduro está contra las cuerdas, y lo saben, desde que el pasado 23 de enero, Juan Guaidó asumiera el cargo de presidente encargado de Venezuela y recibiese el apoyo de un buen número de gobiernos de todo el mundo. Mientras tanto, en las calles de Venezuela la gente se sigue muriendo, bien sea por el hambre, la dura represión o la falta de medicamentos. Nosotros nos vamos para allá. Vamos hasta Cúcuta, en principio, en Colombia. El lugar por el que se prevé pase la mayor parte de la ayuda humanitaria ofrecida a Venezuela. Según datos de la ONU, en este país, 4 millones de personas sufren desnutrición, mientras que Maduro sigue aferrándose y negando que Venezuela necesite ayuda humanitaria. Dice: no somos mendigos. No, peor, somos muertos de hambre. Dice Maduro que es una estrategia más de la oposición para acaparar el foco mediático. Me remito una foto, ¿eh? No sé si la has visto, pero te la describo. Un camión cisterna bloquea el paso en el puente de las Tienditas, uno de los que une Venezuela y Colombia, o al revés. Bueno, este camión se ha convertido en un muro para cerrar la frontera. Y todo para impedir que entre ayuda al país. Ojo, no hablamos solo de comida, ¿eh? Hablamos de medicinas que salvan vidas. Nuestros compañeros de la tarde han hablado con José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y claro, la situación es límite.
Es una situación bien triste, dolorosa, que no se permita la entrada de alimentos, que no se permita la entrada de medicinas para tantas personas que lo necesitan. Sobre todo es ayuda humanitaria que viene para los niños y para los ciudadanos que están en situación de riesgo, porque se ha registrado un índice ya alto de personas, de niños sobre todo, en estado de desnutrición.
La Iglesia intenta ayudar desde dentro y desde fuera, ¿eh? Y aunque son pocos los venezolanos a los que Cáritas llega a dar cobertura, solo el 5% de la población, claro, se hace lo imposible.
Cáritas está haciendo una gran labor, un gran trabajo en los caseríos, en los barrios, en las distintas comunidades del país, para hacer posible que esta situación sea menos dolorosa.
Negar el acceso a alimentos o a medicinas, según Monseñor José Trinidad, es impedir la vida.
Creo que no permitir esta ayuda humanitaria es como negarse a la vida. Y por ello la Iglesia busca por todos los medios que esa vida sea preservada, sea custodiada, esa vida sea promocionada.
Seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra allí. Vamos a dar voz a los que no tienen voz, y te recuerdo, en menos de 48 horas. Estaremos volando. Te vamos a contar lo que vamos a vivir en primera persona, lo mejor que podamos. El lunes, la linterna desde Cúcuta, todo el finde en la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo siguiente en la linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope. Y en facebook.com/la linterna.
Mensaje para los que ahora dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Estás en el Congreso?
Estoy en el Congreso.
¿Haciendo
en la
qué?
La sala Ernest Lluch, que es una sala histórica,
¿sí?,
dedicada a un personaje histórico. Pues estoy escuchando a Alfonso Guerra la presentación de su libro, La España en la que creo, que está siendo un alegato tremendo. Mañana lo veremos en todos los medios de comunicación, supongo. Está siendo un alegato tremendo contra la política actual. No se ha citado en una sola vez las palabras Pedro Sánchez, ninguna de las dos.
Pero no hacía falta, ¿no?
Están aquí sobrevolando todo el tiempo. Pero tremendo. Ha empezado, con decirte que ha empezado Guerra. Bueno, primero que aquí de sanchismo no hay nadie. Iba a venir Borrell, pero Borrell, como está en el grupo de contacto allí por allí por los Allende los mares, pues no ha podido venir. Por lo demás, nadie del gobierno, pocos diputados actuales, pero bueno, algunos estaban obligados a venir, y pocos representantes, digamos, de lo que es el socialismo que manda en estos momentos. En cambio, muchos de los que estuvieron en otra época, claro. Pero ha empezado Guerra diciendo este libro lo ha escrito el autor. ¡Pop! Grandes risas y grandes aplausos. ¿A qué se refería? Pues a lo mejor a algunos otros libros que andan por ahí.
Fíjate, grandes risas y grandes aplausos. Yo también he oído el corte, Fernando, pero a mí me entristece ese corte, ¿eh? Yo entiendo las risas, pero el problema de fondo es que el presidente del gobierno se ha convertido en un hazme reír.
Pues la verdad, no puedo quitarte la razón. Sabes, sí, que otras veces procuro no compartir demasiadas... pero no puedo más que darte la razón.
Bueno, mira, escucha, es que Fernando, perdóname un momentito. Mira, escucha.
Vamos a presentar el libro La España en la que creo. Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor, será
ahí
todo
estaba,
lo malo que
ahí
quiera.
Estaba el corte, Fernando.
Bueno, pues sí, no, pero luego la cosa ha ido de carga de profundidad. Esto, si quieres, era la superficie, pero la cosa ha ido de carga de profundidad, porque claro, sobre todo se ha referido, dice, bueno, ha hablado de los acuerdos que hicieron ellos cuando gobernaban y tal. Nunca necesitamos un relator para los acuerdos. Nunca necesitamos un relator. Y a partir de ahí, pues ha venido en cascada, claro, la ominosa lista de los 21 condiciones que ha puesto Torra. Al final, esta negociación escapa, la negociación que está habiendo con la Generalitat, escapa al ámbito político para entrar en el psicoanálisis, en el ámbito del psicoanálisis. ¿Hay alguien ahí?, se ha preguntado el señor Guerra. Tú verás a quién se refería con ese alguien y con ese ahí. Pero, en fin, él lo que está pidiendo es un acuerdo sensato entre los constitucionalistas, no un pacto de Estado, no un pacto de gobierno a la alemana, sino un acuerdo entre constitucionalistas para poner un poco de sensatez y de orden aquí. Pero, claro, lo que está haciendo es una enmienda a la totalidad de la política actual. Esto es lo que está haciendo Alfonso Guerra. Alfonso Guerra y todos los que le aplaudían, que por cierto, no eran todos del Partido Socialista, porque aquí estaba, por ejemplo, Dolors Montserrat, del Partido Popular, estaban muchísimos de Ciudadanos, empezando por el secretario general y siguiendo pues por Miguel González, que es el portavoz. En fin, había un poco de mucho, no de todo, pero de mucho. Y, en fin, a mí me parece que hay una especie de cierre de filas del viejo socialismo, vamos a llamarlo así si tú quieres, con respecto a la situación actual, que no les gusta nada a ninguno. Yo he tenido ocasión de hablar con alguno de los ilustres asistentes que venían por aquí, y la verdad es que contentos, lo que se dice contentos, no pueden parece, decirse ¿no? que estén. No exactamente, vamos, no.
Bueno,
no.
Pues mañana me cuentas más, que esto promete, que la cosa continúa. Ahí te dejo. Vuelve al salón, Ernest Lluch.
Bueno, ahora está Ana Pastor, voy. Vuelvo.
Gracias, Fernando.
Adiós, hasta mañana.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El estallido de la Guerra Civil no solo cambió para siempre la vida y el destino de los españoles, sino que provocó un auténtico terremoto en el patrimonio histórico y cultural del país, claro. Vamos a hablar de un libro muy curioso: El Milagro del Prado. Lo firma José Calvo Poyato. Cuenta cómo los cuadros más importantes de esta pinacoteca fueron trasladados, sometidos a unos riesgos de verdad inverosímiles, casi milagroso, según el autor innecesarios, y que podrían haber acabado con un final atroz. José Calvo Poyato, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
¿Qué obras salieron del Prado, José?
Bueno, salieron casi 400 obras. Pero no es tanto la importancia numérica de las que salieron, sino, en fin, cualitativamente las obras que salieron. Salieron claro. Las obras de Velázquez, las del Greco, de Tiziano, yo no sé, el Adán y Eva de Durero, las obras de Goya, en fin, las de los grandes maestros que, en fin, son imperecederos y forman parte del patrimonio, no ya solo español, sino patrimonio universal, ¿no? Por lo tanto, fueron muchísimas y sobre todo de una calidad extraordinaria las obras que durante aquellos años de la Guerra Civil el gobierno que primero presidió Largo Caballero y luego Negrín salieron del Prado, salieron del Museo.
¿Por qué consideras, como estudioso del asunto, claro, que fue innecesario el traslado? Claro, visto ahora, pues se puede hacer valoraciones, pero estando allí, sabiendo lo que a lo mejor les podía caer encima, no sé, ¿por qué crees que no?
Bueno, los organismos internacionales de la época, la Oficina Internacional de Museos, lo que recomendaba era que en caso de conflicto bélico, en caso de guerra, las obras de los museos deberían permanecer convenientemente acondicionadas en el propio museo, que fue lo que se había hecho durante el verano del 36. Es decir, Sánchez Cantón, una vez que ha dimitido el director del Museo del Prado y se hace cargo desde la subdirección de aquello, ha trasladado todos los cuadros a los sótanos, ¿no? Y eso es lo que decían todos los organismos internacionales de la época. Y luego nos encontramos con el hecho de que, en fin, los técnicos del Prado de la época tampoco recomendaban sacar las obras. Muchos de los lienzos estaban pasados, había pintura craquelada. Someterlos al transporte, a los riesgos que suponía un transporte en aquella época, claro, era lo más inadecuado. Por lo tanto, los que verdaderamente sabían estaban diciendo que no, que los cuadros deberían permanecer en el museo. Y creo que hay un detalle que no se debe perder de vista. En el museo permanecieron todos los demás cuadros, los que no salieron, los uh-huh. que no eran obras maestras, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Bueno, ninguno sufrió el menor daño a lo largo de toda la guerra. Es cierto que cayeron bombas en el Paseo del Prado. Sobre el museo, alguna bomba incendiaria que produjeron daños menores, ¿no? Yo creo que fue una operación de propaganda y que fue innecesario, uh-huh. y a los hechos me remito, ¿no?
¿Qué ocurrió? Claro, en el Milagro del Prado aparecen muchos, pero uno de ellos fue el famoso paso por el puente de Arganda con las meninas a cuestas. ¿Qué pasó?
Claro, fue una...
Pues lo ves ahora y sonríes, pero...
Claro, ahora uno sonríe, pero es que es milagroso que hoy podamos seguir entrando en el Prado y disfrutando de todo aquello. Lo que ocurre es que en una noche de diciembre, con las temperaturas propias de ese tiempo en la meseta, en Madrid, el cuadro tiene dimensiones muy grandes y sobre el camión en el que iba al llegar al puente sobre el Jarama que hay en Arganda, ese puente tiene gálibo, era un puente metálico y no pasaba el camión, no pasaba el cuadro, no pasaba por razones de altura. Bueno, pues lo descargaron, lo transportaron a mano al otro extremo del puente, pasó el camión, lo volvieron a cargar, con todo lo que eso significaba en plena noche, ¿no? Con el cambio de temperatura, del frío, calor, es lo peor que le puede ocurrir a un cuadro. Bueno, pues esto pasa con las Meninas de Velázquez. Estamos Madre hablando mía. De una de las obras maestras de la pintura universal, ¿no?
Sin duda. ¿Qué papel juega María Teresa León, quien fuera esposa de Rafael Alberti, en todo este milagro?
Bueno, el comienzo de la salida de los cuadros del Prado se estaba haciendo desde el punto de vista del gobierno que presidía Largo Caballero, que ya se había marchado a Madrid, porque el gran argumento que el gobierno Largo Caballero da para llevarse los cuadros es que los grandes tesoros del Prado deben estar allí donde esté el gobierno. Yo me quedo un poco impresionado cuando veo que ese es el argumento, que los cuadros del Prado deben estar donde esté el gobierno de la República, ¿no? Bueno, estaban saliendo demasiado lentamente, según el criterio del gobierno, instalado ya en Valencia, y lo que deciden es nombrar a María Teresa de León para que la salida de los cuadros se produzca con una rapidez extraordinaria. Y efectivamente lo consiguió, pero los cuadros salían sin la mínima protección que podría ser exigible. En Madrid estaba la Casa Macarrón, una casa muy acreditada para embalar, preparar los cuadros en caso de que hubiese que transportarlos para exponerlos en algún otro museo. Nada, no se llamó a la Casa Macarrón, luego sí se hará, pero en aquel momento con apenas unas cantoneras en los ángulos de los cuadros se sacaron los cuadros de manera inadecuada, lo cual horrorizaba a los responsables del Prado, pensando Imagínate. En la catástrofe que podía producirse, efectivamente.
Otro punto, no sé si para la anécdota, pero para detenernos, es que pasó en torno al Castillo de San Fernando, en aquel traslado de Valencia a Barcelona.
Es que a mí me parece terrible algunas de las cosas que ocurrieron en esta especie de peregrinaje que tienen los cuadros hasta que terminan en Suiza, ¿no? En la zona de Gerona, en el norte, los castillos de Peralada y el de Figueras, ambos, que ambos fueron depósitos de obras de arte del patrimonio español, del patrimonio histórico-artístico español, eran además depósitos de municiones, por lo tanto objetivos de la aviación franquista. Allí es donde se depositan los cuadros. Azaña dirá después, una vez que se ha marchado fuera de España, decía que temblaba cuando estaba en el castillo de Peralada, donde estuvo desde finales de enero hasta el día 1 de febrero, que temblaba al sentir que debajo estaban los Grecos, los Murillo, los Velázquez, los Goya y las bombas cayendo alrededor. A mí me pareció una irresponsabilidad extraordinaria haber llevado los cuadros. En fin, eran fortalezas con unos muros muy gruesos, por lo tanto capaces de aguantar, de soportar impactos de bombas, pero eran objetivos de la aviación enemiga, objetivos de la aviación franquista. A mí no me parece que fuera, en fin, lo más adecuado. No me parece adecuado el que se sometiese los cuadros a este peregrinaje, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso particularmente, en fin, dramático, ¿no? Y el propio Azaña señalaba más o menos, venía a decir, bueno, esto es más importante que la monarquía y que la república juntas.
Sí, dijo esa famosa frase, sí.
Esto es el espíritu de España a través de nuestro tiempo que nos han legado nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh.
El 7 de julio, recordemos que estamos en Madrid, el 7 de julio de 1979 se reabre el Museo del Prado, pero claro, una enorme cantidad de obras estaban, pues eso, en Suiza o vete tú a saber dónde.
Las obras se habían ido a parar a Ginebra. Timoteo Pérez Rubio, Giner Pantoja, que tengo que decir que hicieron una labor extraordinaria. Una cosa es la decisión política de los gobiernos y otra cosa son aquellas personas, en fin, que se desvelaron, se preocuparon porque, en fin, en aquellas circunstancias los cuadros se pudiesen trasladar de la mejor manera posible, en fin, y llegasen a su destino lo más adecuadamente posible, ¿no? En Ginebra, el gobierno local de Ginebra, lo que sería el Ayuntamiento de Ginebra, pactó ya con las autoridades franquistas, que ya había ganado la guerra, Franco había ganado la guerra, el que se celebrase una gran exposición de los tesoros españoles a lo largo de todo aquel verano del 39. Entonces se reabre el museo, pero con obras, vamos a decir, menores, siendo importantísimas, ¿no? Pero faltan las obras maestras. Por cierto, en esa exposición que se celebra en Ginebra, la afluencia de público fue impresionante, impresionante claro. Incluso para nuestro tiempo. Imaginémonos para la época con los medios de transporte que había, las posibilidades de desplazarse, etcétera. La visitaron 450.000 personas.
Qué barbaridad, medio país.
De hecho, los suizos querían que se prolongase, el gobierno español ya dijo que no, y yo creo que acertó al decir que no, porque la exposición se cerraba el 31 de agosto, y ya sabemos lo que pasó el 1 de septiembre del año 39, ¿no? De hecho, los trenes que traen las obras a España, que llegarán ya en los primeros días de septiembre, llegan a Madrid el día 9 de septiembre, tenían que circular de noche con las luces apagadas por temor al bombardeo de los nazis.
Digamos que Europa también se ponía, relevaba el horror en España.
El horror español, en fin, tenía su
visión
en el caso de toda Europa. Sí, ellos fueron años terribles.
Ya para terminar, José Calvo Poyato. 2019... arranca el bicentenario del museo. Tu libro se titula El milagro del Prado. El verdadero milagro del Prado es que sigan existiendo sus obras.
A mí me parece que sí. Es decir, que con lo iconoclastas que somos los españoles, con nuestra propia historia, con nuestras propias cosas, que sigamos teniendo una de las mejores pinacotecas del mundo. Que después de lo ocurrido, en fin, esos años entre el 36 y el 39, ¿no?, en que se llegaron, en mi opinión, a utilizar las obras del Prado como elemento propagandístico para denunciar, por ejemplo, los bombardeos franquistas sobre Madrid. Luego los franquistas también se irrogarían, en fin, que habían recuperado los cuadros que los rojos habían sacado de España. En fin, el utilizar estas obras de arte, que son patrimonio de todos, con, en fin, fines, en fin, vamos a decir, inadecuados, a mí me parece que algo tiene de milagroso el que podamos seguir entrando en el Prado, disfrutando de ello y contándole a nuestros hijos, mira, esta obra es de Goya, de Velázquez, del Greco, de la gente que pintó nuestro pasado a través del tiempo, ¿no?
El milagro del Prado, de José Calvo Poyato. Historia de España en estado puro. Gracias, José.
Un placer.
85 años y 8 meses, casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles en el año 2040. Según un estudio de la Universidad de Washington, viviremos más que el resto de ciudadanos de todo el mundo. Pero claro, la pregunta, ¿viviremos mejor? ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años? ¿Quién va a pagar las pensiones de tantos ancianos durante tanto tiempo? Porque tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Es nuestro tema del día. El envejecimiento y los retos que plantea. En España hay más de 1.000 pueblos en los que no hay ningún niño menor de 5 años. Es la foto de un país que se hace viejo. Te voy a presentar al alcalde de uno de esos lugares en los que no se oyen las risas de los niños ni tampoco se les escucha correr o pelearse por las calles. José Listo es el alcalde de Mirabete de la Sierra, en Teruel. Claro, ¿cómo se vive en un pueblo así?
Y actualmente pues viven escasamente jubilados y se ha convertido en un pueblo pues de turismo y de fines de semana. O sea, quiero decir, los habitantes de allí son muy longevos. De hecho, hay algunos de 95, de 96, de 94. En fin, el más joven creo que anda por 60.
Mirabete ha sufrido las consecuencias, por un lado, de la despoblación y por otro, del envejecimiento. Claro, sumas ambas variables y no hay ni escuela.
Desde el año 81, que se cerró la escuela y los pocos niños que quedaban de lunes a viernes iban a Teruel, allí a un internado a Teruel, a una escuela hogar de estas que llamaban, pues nada, no se ha vuelto a abrir la escuela.
¿Cómo te sentirías viviendo en un sitio así? El alcalde de Mirabete dice que lo peor de todo es el silencio.
Pues la verdad es que eso pues provoca una profunda depresión, ¿no? Porque sí, yo mismo fui muy poco tiempo allí a la escuela, pero sí que recuerdo, ¿no?, el bullicio aquel, ¿no?, de las 11 de la mañana, cuando la hora del recreo y tal, pues todo eso es lo que la gente echa de menos, claro. Dicen que el silencio habla, ¿no?, allí en el maestrazgo, porque ya, es que el silencio es tan profundo que en fin, llega a provocar incluso melancolía, ¿no?
Es una variable interesante, esta del envejecimiento y los movimientos de la población. Claro, si no lo ponemos remedio, nos abocamos al silencio. Como te venimos contando, España ocupará en el año 2040 el primer puesto del ranking mundial de países con mayor esperanza de vida. 85,8 años, casi 86, tres más que en la actualidad. Superaremos a los tres países que ahora encabezan esa lista: Japón, Suiza y Singapur. Son datos de un estudio de la Universidad de Washington y Rafael Lozano, director de análisis estratégico del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, es uno de los investigadores que ha participado en este trabajo. Doctor, don Rafael, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo primero, ¿esto cómo se mide? ¿Qué factores o qué baremos se tienen en cuenta, Rafael?
Mire, debo de empezar por decir que es muy difícil predecir el futuro. Si hay algo que cualquiera daría su fortuna es para predecir el futuro. Nosotros lo que hacemos es construir escenarios factibles en base a la información disponible y con base a la mejor metodología. Fundamentalmente lo que tomamos en consideración son aspectos demográficos: cuánta gente hay, cuál es la estructura de población, el envejecimiento. En segundo lugar, cuáles son los niveles de escolaridad y de ingreso de cada uno de los países. Y en tercer lugar, ¿cuál es la proporción de población que está expuesta a diferentes hábitos negativos para la salud, como es fumar, como es consumir alcohol, como es tener una dieta inadecuada, la falta de ejercicio? O por otro lado, ¿cómo el sistema de salud ha logrado ciertas actividades, como vacunar, como atender los partos a nivel hospitalario, etcétera?
Interesante, los cuatro baremos. Visto así a bote pronto y en esa perspectiva, basándose en estos factores, simplifico mucho, doctor, pero ¿nos quejamos de vicio en España? ¿Estamos mejor de lo que creemos?
Los resultados arrojan que en 2016 España tiene una esperanza de vida de 82.9 para ambos sexos, un poco más alta en las mujeres, 85.7 años, y para los hombres de 80.2. Esto los coloca en de los 10 primeros países del mundo, con mejor, de los 5 países primeros del mundo, con mayor esperanza de vida. Hablar de esperanza de vida es hablar solamente de la población que muere. No estamos incluyendo las condiciones de calidad de vida de discapacidad.
Ya, esa es el quid de la cuestión. ¿Con qué calidad de vida los que tenemos 50 y pocos vamos a vivir hasta los casi 90 años?
El resultado no lo tenemos en este momento. Nuestra estimación o nuestra proyección efectivamente establece que, de seguir la tendencia, España superará a Japón, a Singapur o a Suiza. Pero también puede no tener ese desempeño si descuida o baja la guardia. Y en relación con la calidad de vida, los resultados los entregaremos hasta el año posterior, un año más.
Pues lo esperaremos bien, bien atentos, porque el tema me parece trascendental. ¿Qué enfermedades serán las más frecuentes, imagino que hasta desde el punto de vista crónico, las neurodegenerativas, doctor?
Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que en este sentido podemos hablar de dos dimensiones, es decir, hablar de lo que es las causas de muerte y hablar de lo que es la mortalidad prematura. Dentro de las causas de muerte, efectivamente, son las degenerativas, el problema de Alzheimer, el problema de enfermedad isquémica del corazón, las enfermedades respiratorias obstructivas, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Eso sería, de alguna manera, los principales problemas si consideramos las muertes. Si pasamos a lo que es la muerte prematura, es decir, ajustado a que cuentan más los jóvenes que los adultos mayores, la primera causa sería el cáncer de pulmón y seguirían las otras en un lugar importante, colocando en séptimo lugar el suicidio.
En cualquier caso, imagino que simplificando el titular está ahí, España será el país con mayor esperanza de vida en 2040, casi 86 años, según ese estudio de la Universidad de Washington que nos ha resumido Rafael Lozano, director de Análisis Estratégico y del Instituto de Métrica de la Salud. Profesor Lozano, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Tres datos antes de presentarte a nuestro próximo entrevistado. 9.235 millones de euros fue la factura de las pensiones el mes pasado. Esto lo cobraron 9.650.000 pensionistas. Y un último dato. La pensión media de jubilación es de 957 euros mensuales. La media, insisto, y lógicamente subiendo. Ángel de la Fuente es director ejecutivo de FEDEA, la Federación Española de Estudios Aplicados. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestro tema del día de hoy lo basamos en un titular, que con todos los matices. En 2040, la esperanza de vida de España será de casi 86 años, tres más que en la actualidad. ¿Esto se puede pagar con el actual modelo?
Las pensiones, ¿quieres decir?
Sí.
A ver, el modelo hay que ir adaptando. Habrá pensiones sin ninguna duda. La cuestión es ir adaptándolo un poco para que la cosa sea más sostenible, ¿no? El problema, aparte que veamos más, es que hay unas generaciones muy grandes ahora que se empiezan a jubilar un día de estos. El famoso baby boom.
Claro.
Entonces, durante una temporada bastante larga, de 25 o 30 años, pues tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados que tendrán que ser soportadas por generaciones más pequeñas de trabajadores. Entonces todo esto pone bastante presión al sistema y algo habrá que hacer para que el sistema sea sostenible, ¿no? Y eso pasa, pues, entre otras cosas, por extender, subir la edad de jubilación, quizá ligarla a la esperanza de vida en salud para las ocupaciones en las que se pueda. Hay ocupaciones que lógicamente no se puede prolongar
mucho
la jubilación, pero hay otras en las que seguramente sí, ¿no? O sea que algo así habrá que hacer, y después pues habrá que pensar también cuánto queremos y podemos pagar en pensiones, sabiendo que solo tenemos que pagar nosotros. O sea que las pensiones tienen que salir de las nóminas de los jóvenes, básicamente, con lo cual tampoco queremos dejar a los jóvenes en una situación muy muy mala, ¿no? O sea que, bueno, pues hay un equilibrio difícil y habrá que pensar hasta dónde podemos llegar, cómo lo hacemos y introducir cambios en el sistema de pensiones. Nosotros estamos trabajando bastante estas cosas. De hecho, el miércoles presentaremos un estudio muy relacionado con este tema.
Sin hacer spoiler y sin reventar ese estudio que FEDEA vais a presentar el miércoles, es evidente que va a haber más ancianos y que vamos a estar más tiempo siendo ancianos, por lo tanto más mensualidades cobrando la pensión. ¿Tenéis hecha alguna proyección, algún cálculo en FEDEA?
Del gasto en pensiones, sí. Presentamos el año pasado unas proyecciones y ahora hemos actualizado un poco los cálculos y sobre todo revisado los escenarios en función de por dónde parece que va a ir el Pacto de Toledo. Y los números, pues hombre, aumentan bastante de aquí al 2050, en el mejor de los casos, y si además desmontamos la reforma del 13 sin tomar otras medidas compensatorias pues crecen mucho y plantean problemas serios de sostenibilidad. O sea que estas cosas hay que mirarlas con cuidado, porque los números son tan grandes y tienen una inercia tal que hay que tener mucho cuidado con esto.
Yo creo que no hay ningún economista que se precie, ningún instituto, ya sea FEDEA o los institutos de las patronales o de los sindicatos, que no coincidan en lo fundamental. Y es que la proyección, la estadística y las cuentas son absolutamente infalibles. ¿Qué falla entonces? ¿Que ningún político se atreve a poner el cascabel al gato porque siempre hay elecciones?
Bueno, a ver, ha habido ocasiones en las que los políticos han hecho cosas que no eran muy populares, ¿no? Es de esperar que sean capaces de volver a hacerlo cuando es necesario, ¿no? Y explicarle a la gente la situación, y creo que la gente lo entiende cuando se les explica, ¿no? O sea, no hay nada gratis, no cae del cielo el dinero. Entonces, todos queremos que las pensiones sean las mejores posibles, pero las pensiones las tenemos que pagar nosotros también, las tienen que pagar las nuevas generaciones. Y bueno, pues llegan hasta donde llegan, y hay que tener en cuenta que esas generaciones durante una temporada larga pues son más pequeñas que las generaciones que se están jubilando. Entonces, bueno, tampoco queremos ahogarlos, ¿no?
Claro. Y ya para terminar, Ángel, consejos. Si tuviera que pedir tres consejos para quien estamos en los 50 y pocos, que aún nos quedan años, y más que nos van a quedar porque todo indica que se va a retrasar. Pero también consejos para los jóvenes. Dime tres consejos elementales.
Hombre, consejos, a ver, pensar en la jubilación es algo que tenemos que hacer desde lo antes posible, o sea, no esperar al último minuto. Cuanto antes empecemos a pensar y posiblemente ahorrar, pues mejor. De todas formas, aquí hay una mezcla de responsabilidades, o sea, no es solo lo que cada uno podemos hacer individualmente, que también, sino que hay una parte importante que como es un problema colectivo, le toca al gobierno, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante para que cada uno pueda hacer los planes de la mejor forma posible es que nos mantengan informados y que nos vayan diciendo, pues, la famosa carta de los suecos, ¿no?
Sí, la que no llegó nunca.
Exacto. A usted le tocaría tanto, tal como van las cosas, ¿no? Y también que hagamos una reforma. Yo creo que hemos ido poniendo parches al sistema de pensiones, y lo que ha llegado el momento en que tendríamos que sentarnos a pensar a largo plazo cómo queremos que funcione el sistema, y una vez que tengamos un acuerdo sobre eso, buscar un reparto equitativo de los costes de la transición demográfica, y que la gente pueda hacer sus cuentas sabiendo más o menos lo que les espera del futuro, porque lo que no, o sea, a cierta edad ya la cosa no tiene mucha solución. Si de repente las pensiones públicas, que hasta ahora han sido muy generosas en este país, y por lo tanto no era tan importante ahorrar mucho privadamente, pues dejasen de serlo de repente, pues tendríamos un problema, porque no hay forma de reaccionar, claro, ante esa situación. O sea que como las cosas tienen que hacerse de una forma muy suave para evitar dejar a nadie colgado, pues es muy importante pensar, mirar hacia adelante, hacer números, planificar y ser responsables. O sea, que espero que nuestros políticos acierten en esto, que es verdad que es un problema complicado, porque realmente es muy fácil hacer demagogia y buscar votos,
claro,
prometiendo el oro y el moro, sabiendo que luego no hay manera de pagarlo, ¿no?
En cualquier caso, me quedo con esa clave de la responsabilidad compartida. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Gracias por la asesoría, Ángel. Cuídate.
Venga, buenas noches.
Adiós, chao.
Saludos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.